Y en este noticiero del mediodía hablamos del mes del adulto mayor, que es un tema bien importante y que siempre trabajamos aquí en Caracol Radio. Y hoy tenemos dos invitadas muy especiales que hacen parte del programa de gerontología de la Universidad del Quindío y hacen un trabajo maravilloso, no solamente en la formación de los profesionales en esta área, sino en también hacer proyectos en torno a la proyección social de la atención y el cuidado de los adultos mayores, que, por supuesto, en nuestra región es una población muy importante. Y por eso nos acompañan Isabel Cristina Patiño, gerontóloga, docente y asesora de prácticas, y Lina María Sánchez, que es gerontóloga, docente y asesora de prácticas del programa de gerontología de la Universidad del Quindío. Lina, Isabel, bienvenidas, buenos días y gracias por estar en Caracol.
Muy buenos días, Adrián, gracias por este espacio que, como siempre, nos brindas para visibilizar este tema tan importante.
Muy buenos días, Adrián, y a los oyentes, muchísimas gracias por recibirnos para hablar de algo muy importante que son las personas mayores de Colombia y de nuestro departamento.
Claro que sí. Usted me sugirió, profesora Isabel, que el tema hablaba de la década del envejecimiento saludable en el marco del mes del adulto mayor. Y yo creo que ahí hay un trabajo muy importante que se viene haciendo desde ustedes como academia en estudio, en análisis, en formación, y lo que la realidad social nos está mostrando en torno a los adultos mayores en el departamento.
Así es, Arián. Pues es un asunto no solo del departamento, sino del mundo. Uh-huh. Estamos ante un inminente envejecimiento poblacional, cada vez hay más personas mayores en el mundo y Colombia y el departamento del Quindío no son ajenos a esta realidad. Estamos hablando de que el Quindío es el departamento en el que poblacionalmente hablando hay más personas mayores, ¿cierto? Estamos hablando del 19.7%, es decir que una de cada cinco personas en el Quindío es mayor de 60 años y esto es una realidad en la cual hay que aceptar, hacer frente y, por supuesto, buscar todas las opciones para que este departamento sea para todas las edades.
Lina, en este tema del envejecimiento saludable, ¿hacia dónde está apuntando la academia y la formación precisamente de los profesionales que atienden esta población?
Claro que sí. Mira, en la Organización Mundial de la Salud ha dado unos parámetros y unos lineamientos claros al respecto de reconocer esta realidad. Como lo decía la compañera, el mundo está envejeciendo, hay una transición demográfica que nos está diciendo hay que transformar muchos espacios porque las ciudades, los espacios estaban diseñados para personas más jóvenes. Entonces, pues la Organización Mundial de la Salud nos ha invitado, más bien en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, le ha apostado a la realización de la década del envejecimiento saludable. De 2020 al 2030, hay una apuesta, hay unas directrices claras para que los gobiernos, la sociedad civil, la academia incluida, trabajemos por lograr que las personas mayores estén en mejores condiciones y lograr una vejez funcional. Y eso implica no solo pensamientos y cambios desde la perspectiva individual de la propia vejez, sino también cambios alrededor del entorno para que permitan que las personas mayores pues, puedan llegar a una vejez sana y activa, que es lo que realmente a eso le estamos apuntando, y la formación de los estudiantes de gerontología en la Universidad del Quindío le apuntan al reconocimiento de esas posibilidades, ¿no? Y a transformar esos pensamientos un poco negativos. Por muchos años vimos el envejecimiento y la vejez como algo negativo, pues porque así no lo mostraban, ¿cierto?
Una vejez así no lo vendieron.
Claro, una vejez acartonada, sin color, como que todos son iguales, muy generalizable. Y los estudiantes, pues tenemos, y nosotros como profesionales en la gerontología tenemos el desafío de mostrar esos nuevos referentes y entender y explicarle a la comunidad y a la sociedad en general que envejecer es parte del desarrollo, parte del ciclo natural y que hoy en día estamos viviendo más.
Es verdad. Además, porque en el Quindío tenemos, digamos, como una especie de pirámide en torno al tema de adultos mayores. Están los que complejamente tienen un problema de vulnerabilidad por pobreza, por abandono, por cierto, esas circunstancias. Están aquellos adultos que llegan de otras partes a vivir aquí porque se pensionaron y encuentran en el Quindío una posibilidad, comillas, cierto, de estabilidad, cierto. Y están los que están aquí, no son los pensionados, no son los de vulnerabilidad, pero también son adultos mayores que necesitan esas condiciones. ¿Cómo ven ustedes, digamos, como ese panorama de esos tres, digamos, estadios que hay hoy de los adultos mayores en el Quindío? ¿Es así, verdad?
Sí, así es. Claro, el departamento del Quindío se ha vuelto el departamento... Por elección, atractivo para las personas mayores de Colombia y del mundo, por sus características geográficas, de clima,
tamaño,
del trato hacia las personas, ¿cierto? Sí. De la calidez de la gente. Entonces es un reto muy grande que hay en el departamento que tenemos que afrontar de la manera más adecuada. Por otro lado, pues dejar ese edadismo, ¿cierto? Ese pensamiento que tenemos de que solamente hay adultos mayores con discapacidad, de bajos recursos, con unas situaciones socioeconómicas complejas, y acá están llegando personas del Quindío, de todo el país, buscando unas ofertas, ¿cierto? Que de pronto no están encontrando en nuestro departamento, porque hay ofertas muy limitadas a los grupos de adulto mayor de los barrios, a los centros de protección y centro día, pero hay personas que están muy activas, muy funcionales, y quieren buscar algo que les mejore su calidad de vida, pero que tenga un atractivo adicional en recreación, en materia de turismo, pensada en ellos. Y por otro lado, pues estamos hablando de los centenarios. Hablamos de que en Colombia hay aproximadamente 20.000 personas mayores de 100 años. Entonces, la vejez pues es un periodo de la vida muy, muy grande, que empieza a los 60 años y puede finalizar a los 110, incluso ya se está hablando de 115 años. Hay que pensar no solo en las personas de 60 y 70, sino también qué vamos a hacer con las personas de 90, 100 y 110 años, y cómo vamos a lograr que ese envejecimiento se dé de la manera más adecuada, y que esa etapa de la vejez la vivan de la manera en que se lo merece.
Desde la academia, ¿ustedes sienten que, por ejemplo, siempre se habla de la política pública, si está siendo efectiva o eso se está quedando mucho en el papel y no en la realidad que necesita esta población, profes?
Claro, se está quedando en el papel, ¿cierto? Es un documento muy extenso, muy acartonado.
Hasta bonito.
Sí, muy bien escrito, por supuesto. En el Quindío en estos momentos no tenemos una política pública de vejez vigente, ¿cierto? La que hay, pues venció en el 2020 y seguimos a la espera de conocer ese nuevo documento por parte de la gobernación del Quindío. Pero sí, se evidencia nosotros en la malla curricular del programa de gerontología tenemos un espacio que se llama Políticas Sociales, y allí le hacemos el análisis de las diferentes políticas de Colombia y de los departamentos, y evidenciamos eso. Es un documento que se queda allí como en el papel.
Sí, profe Lina. Sí,
en ese sentido, tenemos que reconocer que nuestra legislación es robusta, realmente hay un reconocimiento, pero no pasa de allí. Corresponde ya al territorio comenzar a darle vida a lo que está escrito en la ley. Y allí es donde de pronto no tenemos el cuello de botella.
Es verdad.
¿Sí? Pero el llamado, digamos que desde este mismo mes del adulto mayor, es a que tenemos que empezar a ser muy conscientes de esa realidad. El departamento del Quindío es el departamento más viejo, entre comillas, es decir, con más población mayor de 60 del país, de acuerdo a la población que tenemos, ¿cierto? De acuerdo a nuestro tamaño. Y eso tiene que hacer un eco importante dentro de la política pública y dentro del tema de cómo estamos atendiendo desde lo público esta situación.
Claro, cuando uno habla de adulto mayor, me voy a referir a una película para preguntarle sobre este tema. Hay una película que se llama Charlie, la fábrica de chocolate. Yo no sé si la han visto en algún momento, que el niño vive con los abuelitos en una casa pobrísima y los papás. Y cuando pasa toda la historia de la película, que el niño gana el concurso de la fábrica de chocolates, el dueño, que es millonario, va a visitarlo y cuál es su casa. Y cuando él entra, dice una frase que es muy, puede sonar despectiva, pero que a mí me parece muy bonita porque él lo siente así. Él entra y dice, esta casa huele a viejito. Ahí lo dice así, literal, el libreto está escrito así, porque están los abuelos allí. Y yo quiero tomar esta frase para preguntarles a ustedes, que esa es otra realidad que también como sociedad, como familia y demás, tenemos que entender los humores de las personas. Y no es despectivo lo que la película plantea, es realidad, una realidad, ¿cierto? Claro. ¿Cómo lo ven ustedes desde la academia también, que trabajan además y forman a profesionales que atienden a todos esos adultos mayores, profes?
Bueno, yo tengo una perspectiva un poco diferente frente a eso. Incluso cuando se habla de la década del envejecimiento saludable, la primera acción es cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos frente a la edad y el envejecimiento. Y es un poco dejar el edadismo, ¿cierto? Y esas perspectivas como negativas frente al envejecimiento. Lógicamente no podemos negar que hay personas mayores que no tienen unos hábitos de higiene adecuados, pero también los hay en otras etapas del ciclo vital, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de 120.000 personas en el Quindío y seguramente pues tenemos absolutamente de todos los tipos de vejez, ¿cierto? Entonces, no encasillar como a la vejez en una etapa con ciertas características, sino pensar que son unos individuos pues con diferentes tipos de sentimientos, pensamientos, patologías o estilos. Entonces, precisamente una de las acciones lo que busca es eso, que cambiamos un poco esa perspectiva. Por ejemplo, un término que se utiliza mucho que es abuelitos, ¿cierto? Es un término que hay que intentar que cambiemos esa manera de llamar a la persona mayor, ¿cierto? El término adecuado es persona mayor o adultos mayores y no llamarlos viejitos, los abuelitos, porque ahí estamos hablando un poco de maltrato social.
Claro, además porque alguien también me decía, me lo reclamaba alguna vez, cuando uno habla socialmente aquí que el informa de la entrega del subsidio de Colombia Mayor, entonces uno hablaba que los abuelos para que vayan a reclamar, y uno de ellos me dijo, yo soy adulto mayor, pero no soy abuelo. Entonces, ahí hay un tema que hay que saber entender, dice bien la profe, porque es decir, yo quiero mucho a mi abuelita, pero es mi abuelita, ¿cierto? Pero no todos los adultos, o por muchas razones de las que sea, o fueron abuelos en el tiempo y ya no quieren esa denominación, o en efecto no son personas que tienen ese tipo de denominación.
Profe, claro que sí. Ahí hay que entender que las perspectivas que tenemos acerca del envejecimiento y la vejez son muy diversas, ¿cierto? Sí. Y nosotros como profesionales estamos llamados a entender y a hacer ese rol fuerte que nos impulsa la carrera, y es transformar, ser educadores, transformar esas realidades, que no es fácil, ¿cierto? Pero como bien lo dice Adrián, a veces las personas no lo dicen por maltrato, sencillamente porque es que se volvió generalizar.
Sí, claro.
¿Cierto? Generalizar. Pero ya los adultos mayores son conscientes. Me encanta que el adulto mayor le haya dicho, venga, yo no soy abuelo suyo. ¿Cierto? Me parece muy bien porque también están entendiendo y se están haciendo, digamos que visibles. Exacto. Ante eso, porque también estamos dándole a ellos toda la información para que entiendan que, hay formas de tratarlos. La ley 2055, que es la que adopta la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, habla de edadismo y habla del correcto uso para que toda la sociedad empiece a transformar ese pensamiento y empieza con el lenguaje. Y el lenguaje es hacerlos inclusivos, hacerlos participativos, pero empezar a llamarlos como debe ser. Entonces nos habla muchísimo de esa pedagogía, y ahí es donde nosotros tenemos una, digamos que un reto bien grande, y es hacer pedagogía. Y por ejemplo, estos espacios nos encantan porque nos ayudan a hacer pedagogía. Persona mayor, adulto mayor, hay personas que les encanta que le digan abuelos, hay otras que definitivamente no les gusta.
Sí, yo me he topado con varios. Como estamos hablando del envejecimiento saludable, hay que hablar de la salud mental, que para el tema de adulto mayor sí es muy importante, porque estamos hablando de un recorrido de vida, de marcas que tuvieron ellos en su adolescencia, en su adultez, incluso en la misma proceso de adulto mayor, ¿cierto? La tolerancia y la paciencia que hay que tener, porque ellos van, las personas adultas mayores van teniendo otros comportamientos, ya sea por voluntad propia o por temas de salud física. ¿Y ustedes cómo ven también y cómo lo trabajan desde la universidad? Porque pues sabemos, el Quindío tiene unas dificultades también grandes en salud mental, y los adultos mayores no son ajenos a esa realidad. Profe Isabel.
Sí, mira, precisamente en el marco del Día del Gerontólogo, en un mes vamos a estar precisamente en un foro hablando de salud mental, porque vemos que es uno de los aspectos más importantes. Las personas mayores están viviendo una epidemia de soledad, ¿cierto? Y esa afectación que tienen en su salud mental va muy de la mano con las pocas redes de apoyo sociales y familiares, ¿cierto? Y la pérdida del rol en la sociedad. Precisamente lo que se busca con la década también es eso, es como potencializar las habilidades de las personas mayores y no pensar que porque ya tengo 60 años, estoy viejo, ya no participo, ya no hago parte de la sociedad y solamente tengo que dejar pasar los días a ver cuándo es que fallezco. Uh-huh. Hay que cambiar esa perspectiva, hay que pensar que a los 60 años todavía me pueden quedar 50 años de vida y cómo quiero que pasen esos 50 años, claro. ¿Cierto? Y ahí viene el rol tan importante de la familia y de la comunidad, ¿cierto? Necesitamos unas ciudades amigables con las personas mayores, necesitamos empoderar a las personas mayores de lo importantes que son para nuestra sociedad y empezarle a buscar unos escenarios de inclusión, de participación, donde se sientan bien, a gusto, que estamos encontrando personas mayores muy solas, ¿cierto? Algunos con dinero, otros sin dinero, pero pues
pero solas.
Yo puedo tener dinero, pero estoy solo y no sé qué hacer, ni dónde ir, ni dónde buscar un apoyo, o con dificultades socioeconómicas que también limitan un poco la participación. Entonces la invitación es como a fortalecer esas redes de apoyo sociales y familiares y tratar de que yo creo que por ahí parte la salud mental del adulto mayor, ¿cierto? Una salud comunitaria, en una participación, en una inclusión que se le dé desde los hogares y desde la comunidad.
Sí, profe Lina, es porque siempre habla uno de que les estamos buscando a los jóvenes, a los adolescentes, que cómo utilizar su tiempo libre, exacto, ¿cierto? Y creo que eso va a aplicar también para los adultos mayores, no solamente el que se pensiona, sino el que va recurriendo a la edad, es cómo también utilizar ese tiempo saludablemente, pero para que estas personas, como dice la profesora Isabel, se sientan útiles ellos mismos y para la sociedad y demás.
Así es, la década del envejecimiento saludable, digamos que nos da cuatro estrategias o cuatro líneas. La segunda, precisamente, nos dice que deben haber ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. Y eso implica generar y preparar a la sociedad para esos espacios de participación activa de la persona mayor. Y eso implica acciones de tipo individual. No importa a veces que tengamos enfermedades. Por eso nos habla la Organización Mundial de la Salud nos habla de capacidad funcional. A veces tenemos un diagnóstico de enfermedad crónica, uno vive con la enfermedad crónica muchos años, de hecho, pero la enfermedad crónica no siempre es incapacitante. Uh-huh. ¿Sí? Pero a veces el medio y el entorno sí incapacita. Eso es cierto. Si no dejamos ni le permitimos a la persona participar ni tomar sus propias decisiones, sino que sencillamente tenemos, pongamos la ley a funcionar y esto es lo que usted necesita y esto es lo que yo le tengo y no le pregunto ni siquiera, pues eso hace parte de no permitir la participación y anular al otro. Y eso hace parte, digamos que una de las vivencias muy cotidianas de las personas mayores. ¿Qué nos invita esa década del envejecimiento saludable? A que como comunidad nos preparemos para ofrecer un entorno que permita la participación, la aceptación también del proceso de envejecimiento y de la vejez como una etapa natural, uh-huh, ¿cierto? Con unos cambios normales, pero también con unas posibilidades enormes y que esas posibilidades enormes empiezan incluso con la misma ciudad, ¿cierto? ¿Qué tan atractiva la estoy haciendo? ¿Qué tan amigable la estoy haciendo? ¿Qué tan accesible la estamos haciendo para esas personas mayores? No todas las personas mayores están en silla de ruedas, no todas las personas mayores están con andador. Habrá unas
Y ahí además hay muchas cosas que hay que entender también. No todos los adultos mayores aplican para la misma actividad que aplica X. Es decir, lo que hace doña Rosita no le gusta a doña Carmenza. Perfecto. Y lo que hace don Fabio no le gusta a Roberto. ¿O no, profe Isabel?
Así es. Y vamos de la mano con la tercera área de la década, que es brindar una atención integral centrada en la persona y unos servicios de salud primaria que respondan a las personas mayores. Y es precisamente lo que estás diciendo, Adrián. No todos aplican para todos. No podemos catalogar al adulto en que vamos a jugar bingo, en que vamos a llenar sopas de letras, en que
se va a meter a un grupo X o Y.
Todos tenemos unos gustos, unas preferencias, unas habilidades, uh-huh, unas características que nos han guiado a lo largo de la vida y que van a determinar en algún momento cómo quiero vivir esa vejez, ¿cierto? Entonces, se pensó mucho en la infraestructura para la primera infancia, uh-huh, para la infancia, para la adolescencia y la juventud. ¿Y dónde está la infraestructura de una ciudad pensada en las personas mayores? ¿Cierto? Vamos a lo mismo. Hay personas mayores como tenemos acá a Javi Runner, que no sé si lo han entrevistado. Es una persona mayor de 86 años que sale todos los días a hacer ejercicio. Va a la Universidad del Quindío, trota y va a todas las maratones a los que le invitan a nivel nacional e internacional. Él es un claro ejemplo de que quiere que haya una ciudad donde él pueda salir a trotar tranquilo.
Claro.
¿Qué hace? Pues va a la Universidad del Quindío porque también vemos características de la ciudad, de los andenes, de las calles, de la cultura ciudadana que a veces limita el disfrute del ejercicio o del deporte o simplemente la actividad física del adulto mayor. Entonces necesitamos garantizar pues una infraestructura que le permita eso y volvemos a lo mismo, dejar el estereotipo de que el adulto es póngalo a hacer una manualidad, sí, hacer exacto, disfraces sí. con reciclaje, abordar, y está el que le gusta y maravilloso, pero hay otras alternativas y debemos empezar a pensar en esto.
Y hay que ir identificando esos nichos para que, por supuesto, se vayan haciendo esas labores, porque lo más indignante para un adulto mayor es que lo pongan a hacer algo que no le gusta. Es que además todos nos ponemos en el mismo papel. Si a usted le ponen a hacer algo que a usted no le gusta, usted no se va a sentir bien, no lo va a hacer bien, se va a sentir en el lugar equivocado. Pues eso aplica también para el adulto.
Totalmente. Hablas de una palabra súper importante y desde la academia estamos dándole un impulso muy importante porque es una tendencia y es los nichos de mercado. Desde la universidad y a nivel del mundo, las ciudades que nos llevan años y más bien los países que nos llevan años en este tema del envejecimiento, estamos hablando de poblaciones muy envejecidas, Europa, Asia, tienen una cultura y una tendencia fuertísima en el tema de la economía del envejecimiento. Hacia allá también le estamos apuntando desde la universidad a la formación de los estudiantes y entonces también darle esa otra perspectiva, esa posibilidad al estudiante de gerontología y al profesional para que no solo piense en el cuidado y la atención pensada exclusivamente para la, digamos que la atención de la población mayor con unas necesidades en salud. Hay que empezar a trabajar por bienes y servicios adecuados y adaptados a las necesidades y a las preferencias y gustos de las personas mayores, ¿sí? No siempre hablamos de que el adulto mayor necesita cosas en salud. Hay unos que necesitan y requieren, o más bien desean, ocio, desean
cultura,
viajes,
entretenimiento,
cultura.
Sí,
exactamente. Claro. Entonces ese panorama se abre como una opción supremamente valiosa e importante, donde también los gerontólogos estamos llamados a intervenir, porque somos los que conocemos del envejecimiento y la vejez. ¿Cómo podemos, por ejemplo, al lado de un profesional de la arquitectura, generar espacios y diseños funcionales, habitacionales, para las necesidades de las personas mayores? No todas las personas mayores quieren vivir en un centro, no todas las personas mayores quieren vivir en la casa tradicional. Hay otras personas que optan por otras opciones, por otros modelos habitacionales que deberíamos nosotros estar poniendo en el mercado, cierto, ya que somos tan atractivos para este tipo de población.
Estamos conversando con Isabel Cristina Patiño y Lina María Sánchez, son gerontólogas, docentes del programa de gerontología de la Universidad del Quindío, hablando del mes del adulto mayor. El cuarto pilar de lo que nos cuenta es ¿cuál, profe?
El cuarto nos dice que debemos brindar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores que la necesitan. Esto reconociendo que, si bien tenemos un segmento de la población con vulnerabilidad, ¿cierto? Hay unas personas que por su trayectoria de vida llegan a una vejez con unas necesidades particulares de atención. Sí, entonces, tampoco podemos dejar eso a un lado. Aquí hablamos de los referentes nuevos, de que en su mayoría la lectura general es que las personas mayores llegan con funcionalidad, ¿cierto? Sino que es que dentro del pensamiento edadista que tenemos y comunes, siempre relacionamos vejez con enfermedad. Y realmente así, esa no es la lectura. La lectura nos está mostrando que, mira, solo el 1% de la población del país está interna en centros de bienestar, los centros de protección. El resto está por fuera, siendo activa. No estamos diciendo que todas tengan dinero, no estamos diciendo que todas tengan acceso, pero son personas que están por fuera de ese sistema de protección. No porque a veces ni lo necesitan, a veces es porque crecen en un entorno familiar.
Claro, que les ayuda.
Exacto, que les ayuda y que les dan soporte. Entonces habría que potenciar, digamos que todas esas posibilidades que hay. Pero la década nos dice, ojo que hay un porcentaje también de la población que sí necesita cuidados a largo plazo y ese cuidado a largo plazo necesita que esté regulado, que esté también adecuado para las personas mayores y también entonces el gobierno o los estados deben garantizar que la persona que necesita atención a largo plazo la obtenga como debe ser. El servicio debe estar regulado, debe estar pues especializado y profesionalizante alrededor de la atención correcta que necesitan las personas mayores que llegan con ese grado de pues situación o dependencia en la vejez.
Sí, porque hoy vemos, por ejemplo, con la situación que está viviendo nuestro país del sistema de salud, que una de la población que más está sufriendo por los problemas del sistema es el adulto adulto mayor, que no le entregan el medicamento a tiempo, que no le dan la cita con el especialista o la remisión, y que son personas que vienen con un tratamiento que no pueden parar. Es decir, no es que el medicamento que tiene de control lo puede parar y no, yo en un mes vuelvo y me lo tomo y eso no. No, resulta que si el adulto mayor no se lo toma, va a desmejorar su situación de salud. Y creo que ahí también, desde la política, hay un trabajo fuerte, porque sí, siempre se dice el adulto mayor tiene prelación, tiene preferencia, pero cuando usted va a una fila de una farmacia, sí hay una preferencia, pero cuando el adulto mayor llega a reclamar el medicamento, le dice no hay, uh-huh, o no, le vamos a dar un poquito. Y el adulto mayor a veces tiene quien lo acompañe, pero a veces es el mismo el que hace la fila, el que hace lo que sea por reclamar su medicamento. ¿Y qué problema, profe?
Así es, Adrián. Y es increíble cómo hace 18 años hay una ley en nuestro país, que es la ley 1171 del 2007, y es la ley que habla de los beneficios a las personas mayores. Hay beneficios en materia de transporte, de turismo, de ingreso a sitios como un museo. Pero hay dos artículos muy importantes que son en materia de salud. El primero es en los tiempos en los cuales me tienen que asignar una cita médica con especialista de odontología o medicina general, o los tiempos que son horas, 72 horas para la entrega de los medicamentos. Si yo voy a la farmacia y no me los entregan, me los deben hacer llegar al domicilio. Y eso lo dice claramente la ley 1171 hace 18 años. Entonces, la ley está, la política está, pero el cumplimiento de ella es el que hace pues este vacío, ¿cierto? Y precisamente en parte es culpa de las mismas personas mayores que no hacen valer sus derechos, claro, ¿cierto? Y en el propio desconocimiento que hay de la ley por parte de las personas mayores y de la comunidad en general.
Y de las mismas entidades, y porque las entidades, si las entidades tuvieran en cuenta eso, dice, mire, recuerde que hay una ley y esa ley no, tiene unos parámetros establecidos. Pues, profe, yo les agradezco mucho. Yo quiero terminar esta entrevista, primero dándole las gracias, pero también muy importante en torno a que hoy los estudiantes de gerontología son más mujeres o hombres. ¿Cómo está eso allá?
Sí, pues las profesiones o las carreras sociales han sido históricamente como más
lideradas
por mujeres, ¿cierto? Sí. Por el tema del cuidado.
Sí, eso es verdad.
El cuidado, de la atención, de la empatía, sin querer decir que los hombres no hagan una tarea maravillosa en estas áreas como la psicología, la gerontología, el trabajo social, pues sí, son profesiones lideradas por las mujeres.
Y por eso tenemos aquí dos profesionales aquí. Pues profe Isabel Cristina Patiño y Lina María Sánchez de la Universidad del Quindío, del programa de gerontología, como siempre, muchas gracias. Ustedes saben que tienen estos micrófonos de Caracol Radio siempre para informar sobre este tema, del cual vamos a seguir hablando por mucho tiempo. Sí, tranquilo, profe.
Adrián, y la invitación es a que se inscriban en la carrera de gerontología,
claro,
la profesión,
sí,
ya no del futuro, sino del presente. Uh-huh. Próximamente van a estar abiertas las inscripciones. Uh-huh. El programa quedó anualizado, por lo tanto, pues hay que estar muy pendiente de las inscripciones próximas, ya que hasta dentro de un año no habrían inscripciones nuevamente. Entonces, la invitación a que piensen en esta profesión como la profesión del presente. Los invitamos a que nos visiten.
Ah, bueno, cuando ya estén para lo de las instrucciones, aquí volvemos a hablar y nos cuentan, profe Lina.
Claro que sí, Adrián, gracias por el espacio, como siempre, tan atento y tan pendiente de este importante tema, para nosotros súper importante y valioso que desde los medios de comunicación se nos permita, porque ese también es una de las actividades que tenemos y de los retos que tenemos, un poco transformar y darle espacio a estos temas que a veces no resultan tan atractivos para el resto de las personas. Muchas, muchas gracias.
Es verdad. Isabel Cristina Patiño y Lina María Sánchez, gerontólogas y docentes del programa de gerontología de la Universidad del Quindío, hablando del mes del adulto mayor. Continuamos con más información en este noticiero del mediodía en Caracol Radio.